Libro de Levítico, capítulo 24. Levítico 24. Estamos ya casi llegando al fin del libro de Levítico. Pero tenemos unos tres capítulos más llenos de asuntos interesantes y controversiales. El capítulo de hoy sería considerado normal hace unos 200 años, pero ahora, con los Estados Unidos volviendo cada vez más pagano, será bien controversial tal vez para algunos. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Eso ya tuvimos antes, pero estaba muy importante para Dios. Desde la caída de Adán y Eva, el mundo ha sido un lugar oscuro por las mentiras y los engaños del diablo. Y para caminar con Dios necesitamos luz constante. Como hemos visto en el gran Salmo 119:103, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Tal vez unos pueden decir que los juicios de Dios son justos. Ojalá, terminando el mensaje de hoy, vas a seguir diciendo que son justos. Y con la enseñanza de Cristo tenemos más luz que nunca. Dice en el principio de Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero nosotros del Testamento Nuevo, teniendo más luz, también tenemos más responsabilidad. 3. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Dios. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Aunque los sacerdotes mantenían las lámparas, los hermanos normales tenían que preparar el aceite. Era algo pequeño, como la limpieza de la iglesia, por ejemplo, tal vez algo pequeño, pero era sumamente importante para Dios. 4. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Delante de Dios siempre había luz. Era simbólico, pero reflejaba una realidad. Como dice en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es bueno recordar este versículo porque, llegando al fin del mensaje de hoy, unos modernos, medio paganizados tal vez, sentirán que hay un poco de tinieblas en nuestro Señor. 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. También había pan siempre delante de nuestro Dios. Era algo como la mesa de nuestra Santa Cena y significaba que en su presencia tenemos unión y comunión con nuestro Dios. Porque para los judíos comer con alguien era una actividad muy íntima. 6. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Todo esto tuvimos en capítulos anteriores, Pero está repetido aquí porque Dios deseaba comunicar la importancia aún de estos asuntos, detalles pequeños de su casa. 9. Y será de Aarón, está hablando del pan, y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. El pan era santo y solamente para los sacerdotes. Pero Cristo enseñaba que la misericordia es más importante que el sacrificio. Y justificaba un evento en que David y uno de sus hombres actualmente comían de ese pan sin cometer pecado alguno. Cristo hablaba de esto en Mateo 12, Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas a comer. Viendo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Y no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanen el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eran inocentes, pero ahora vamos a tocar el tema delicado. Ahora vamos a descubrir por qué este capítulo es tan conocido. Y si tú tienes la mente media paganizada, tal vez te sentirá algo de horror aquí, pero hace unos 200 años casi nadie sentía alarma sobre este capítulo. Versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Hubo una pelea. Todo empezaba con una pelea. Cuando puedes evitar una pelea, mejor. Un hijo de una mujer israelita tenía un padre que era egipcio. Así que legalmente este hijo no era miembro del pueblo de Dios. Sus nietos pudieran tal vez ser miembros, pero él no. Dice en Deuteronomio 23:7, no aborrecerás el edomita porque es tu hermano, no aborrecerás el egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieran de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Ese hombre aquí, ese joven era de la primera generación. Por lo tanto, no pudo realmente identificarse como miembro del pueblo. Muchos judíos creen que eso era la base del conflicto. Y hermanos, por eso hay muchas amonestaciones para los jóvenes a no formar relaciones románticas con personas que no son ya parte del pueblo de Dios. El yugo desigual, y eso es lo que llama el yugo desigual, puede causar un sinfín de problemas. Los padres tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos en buscar, cuando están en la edad de casarse, alguien que es cristiano. Pero antes de continuar, quiero dar un poco más introducción para entender lo que vamos a encontrar aquí. Muchos en nuestra iglesia conocen quién es Ray Comfort. un evangelista bien conocido que sale todo el tiempo aquí cerca en Huntington Beach. Ray Comfort es un cristiano que ha sido muy activo, ya por 50 años saliendo para evangelizar y produciendo videos, libros, folletos, hasta las moneditas de los 10 mandamientos viene de él. Sabe mucho de negocios, pero aplica todos sus talentos al reino de Dios. Y ese gran hombre normalmente anda empleando los 10 mandamientos para ayudar a la persona a sentir su pecado antes de entregar la joya del evangelio. Empleando el tercer mandamiento, y puede ver esto en montones de YouTubes que tiene en el internet. Empleando el tercer mandamiento, pida a la persona si ha tomado el nombre de Dios en vano. Y casi todos dicen sí. ¿Saben qué han dicho? Oh my God, Dios mío. Jesus Christ en inglés, y yo he visto hermanos que han venido de otros países y emplean la expresión Jesus Christ como una grosería y ni saben lo que están diciendo. Pero usan el nombre de Dios como una palabrota y entre una serie de groserías. Y Rey después pide a casi todos, ¿te usaría el nombre de tu madre como una palabrota? ¿Con una serie de groserías? Normalmente te dicen que no. Y Rey dice, por supuesto que no, porque tienes gran respeto para tu madre. Pero uses así el nombre del Dios que te dio vida. Y después Rey, como judío, es judío y cristiano, dice que esto es muy serio y que se llama blasfemia. Dice esto a todos aquí cerca. Y en el Testamento Antiguo ese crimen lleva la pena de muerte. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Pero primero vamos a recordar el tercer mandamiento. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es como usar el nombre de Dios como no es nada, no es sagrado nada. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es una promesa, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No es como que nadie está escuchando ni grabando todo esto. Mira lo que Cristo dijo al respecto en Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, con toda esa preparación, creo que podemos por fin entrar en la historia actual y ojalá tu mente no será tan paganizada para perder la amonestación. 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomí, hija de Debri de la tribu de Dan. Era un pacto público. Muchos escucharon, vieron la pelea. Había muchos testigos. Y no estaban seguros sobre cómo responder, porque era un caso un poco complicado. Y cuando Moisés delegaba su autoridad, dijo que se pudiera traer los casos difíciles a él. Dijo a Moisés, guiándolo, su suegro, en Éxodo 18:22, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. y todo asunto grave lo traerán a ti, a Moisés, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Pero ni Moisés estaba seguro con todo su conocimiento sobre cómo manejar aquella situación. 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. En el pueblo de Dios, bajo la ley de Dios, no había prisiones. Un hombre criminal o hacía restitución por su crimen, o si era algo bastante grave, se pudiera perder su vida. Tenían algo como una cárcel para un tiempo muy breve, pero pasar gran parte de su vida en una prisión es algo ajeno a la santa ley de Dios. Bueno, después de mucha oración, y contemplación, finalmente Dios mandaba su veredicto. Y es importante, hermano, si confías en las Escrituras, es importante ver que el veredicto era divino y no humano. 13. Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréalo toda la congregación. Dios ordenaba la pena de muerte. Y por favor, no respondes diciendo: oh my God. O, ay Dios mío, eso también es blasfemia. 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Palabra de Dios. Y si esto te parece un poco severo, entonces, tengo unas preguntas. ¿Cuán santo es tu Dios? ¿Un poquito santo? ¿O infinitamente santo? Y si tú quieres levantarte como un juez sobre tu Dios, pensando que esto era muy severo, ¿con qué estándar vas a juzgarlo? ¿Acaso tú tienes un estándar más alto que las santas Escrituras para juzgar el Dios tres veces santo que te dio vida? ¿Pienses blasfemarlo otra vez? Y como dije, juzgar la blasfemia como crimen era completamente normal hace 200 años. Puedes investigar esto en el internet, no ahora, después del servicio, que todos los estados de este país tenían leyes en contra de la blasfemia. Era totalmente normal antes de que la mente y la cultura de este país fueron dadas al paganismo. Bueno, hay unas leyes más sobre la restitución. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufre la muerte. Los asesinos siempre recibieron la pena de muerte en la Biblia. Y esto empezaba en los tiempos de Moisés, saliendo de su arca, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Claro, no era por medio de un linchamiento, sino un jurado con evidencias y testigos. 18. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. Conforme a la pérdida, uno tenía que pagar por los daños que hizo. Por eso, hermanos, tenemos la aseguranza para manejar un carro. Estamos responsables por los daños que causamos. 19. Y el que causare lesión en su prójimo, Según hizo, así le será hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lección que haya hecho a otro, tal será a él. El punto aquí no lo tomaron literalmente. El pago no pudo ser ni muy muy grande ni muy leve. Los jueces tenían que exigir algo que era justo. Unos creen que Cristo cancelaba todo esto en el libro de Mateo. En Mateo 5:38 dice, oíste que fuiste dicho. No dijo que fue escrito, sino dicho. Alguien que los fariseos estaban diciendo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se le rehuses. Bueno, aquí Cristo estaba corrigiendo a los fariseos. Es que ellos aplicaban ojo por ojo, diente por diente a sus pleitos personales. Pero en los pleitos personales debemos de buscar la reconciliación y no la venganza. Pero el magistrado, el juez en la corte, dando castigos o remuneraciones, se tiene que buscar lo que es justo. Y por lo tanto, ojo por ojo, aún es aplicable para los jueces. No como se van a sacar el ojo, sino que se van a cobrar el valor del daño causado. Un juez que no tiene interés personal en el caso, sino que solamente quiere algo justo. 21. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte un hombre, que muera. Un animal se puede recompensar con otro animal o hasta con dinero, pero una vida solamente se puede pagar con otra vida. Casi todas las sociedades modernas han rechazado este precepto bíblico, y por eso te puedes ver asesinos horribles, más y más casi cada día en la noticia. Rechazando los preceptos de Dios se puede caer más y más en la miseria de la maldición. Hay asesinos ahora en todos lados, no tienen ningún sentido, hay jóvenes, bellas muchachas, alguien viene y la mate. Y está pasando casi cada día. 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En el caso del blasfemo que hemos estudiado, seguramente por ser medio egipcio, unos pensaban que su caso era muy especial, pero no. Dios dice que la misma ley era para todos. Último versículo. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, los que eran testigos, y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Y esto estableció un precedente para muchos países cristianos. No todos aplicaban la pena de muerte, pero sí muchos entendieron que para Dios esto es una ofensa. Sí, una ofensa muy, muy grave. Y las culturas cristianas, antes de dar todo al paganismo, mantenían que blasfemar el nombre de Dios no era solamente un pecado, sino también un crimen. Y esto te puedes confirmar con unos momentos investigando en el internet, no ahora, después del servicio, si te interesa. Conclusión. Si tú has sido producto de esta cultura pagana, en que has vivido como un adulto diciendo todo el día, Dios mío, oh Dios mío, Dios mío. O como joven dices, oh my God. Y si quieres abandonar ese hábito peligroso y pedir perdón del Dios que te dio la vida por emplear su nombre como grosería o palabrota, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Hay perdón en la sangre de Cristo. Y como nueva criatura, tienes el poder de empezar bien en este año nuevo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que casi llegando a ese libro de Levítico, hay cosas relevantes a nuestros tiempos, cosas que chocan con nuestra cultura moderna pagana, pero la verdad es la verdad, ni modo. Ayúdanos, Señor, a hablar respetuosamente usando tu nombre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano.